¿Qué tal? Un saludo para todos los razaditos que se vinculan a este podcast de Raza Deportiva, un podcast que aparece en un miércoles inusual porque también hay cambios inusuales en el calendario de juegos del fútbol mexicano. No hay partidos este domingo, se movieron algunos de los encuentros. De hecho, por eso este miércoles es el arranque de la jornada con el enfrentamiento entre América y Mazatlán. Es decir, dos equipos que antes eran vecinos, y hablando de vecindario, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Recuerde que hubo un tiempo en que el equipo representativo de Televisa y el equipo representativo de TV Azteca eran vecinos del periférico y que, bueno, de una u otra manera quedaban conectados así. Y de esa manera se formó un clásico medio extraño, un clásico nada más a nivel de televisoras que ya está más muerto que las aspiraciones de Zambuesa de ser figura en el fútbol mexicano. Pero bueno, eso seguramente no le pareció a alguien. Pero Elizabeth Patiño, un placer saludarte. Este América contra Mazatlán, a ver, el América regresa al Estadio Azteca. Sus tres anteriores partidos en el Estadio Azteca habían sido derrotas. Entonces Miguel Herrera por ese lado está obligado. Y además Miguel Herrera podría marcar una nueva historia o una nueva cifra histórica en su rendimiento como técnico de El Nido. ¿Alguna apuesta que hagas? Digo, porque el Mazatlán presenta en este momento a uno de los cuatro o cinco entrenadores que llegan en capilla, que llegan a un paso del patíbulo, que llegan en condiciones de ser cesados si no entregan buenos resultados. Así que la noche de este miércoles puede significar un momento desagradable para Paco Palencia y el regreso, y pues de manera precipitada, tal vez a Barcelona, ¿no? Y no precisamente por motivos tan extraños como los que se están desarrollando en torno a Messi y el equipo, sino por un total despido. ¿Alguna visualización de Palencia salvándose o crees que esto ya está escrito para el América?
Bueno, de pronto, poco usual que nos escuchemos dos días seguidos, Rafa, en el podcast de Raza Deportiva, pero
es un tormento, es un tormento para mí.
Hasta te extrañé poquito, pero muy poquito, solamente para hablar del fútbol mexicano y de esta fecha 8, ya llegamos casi a la mitad, se ha pasado realmente rápido. Y en este partido de América contra Mazatlán, Miguel Herrera repetiría el mismo 11 con Ochoa, Aguilera, Cáceres y Juárez del Castillo en esa línea de 3, Jorge Sánchez como lateral volante o carrilero por derecha, Escobosa por izquierda, El Oso González, Richard Sánchez y Córdoba componiendo el medio campo, y arriba Henry Martin y Viñas, que ya dijo Viñas inclusive en la conferencia, ¿no?, que se siente más cómodo cuando lo acompaña Henry. Entonces, pues esto es lo que va a repetir. Cuando ha repetido Miguel Herrera a cuadro, no ha ganado. Veremos si en este momento le puede llegar a funcionar. Y enfrente está Mazatlán. Ahora, yo no sé cómo esté bien el tema la interna de Mazatlán, Rafa, porque si bien es cierto que están pidiendo prácticamente auxilio en cuanto a resultados, pues vienen de empatar contra Tigres y de último minuto. Entonces, puede que eso le haya dado un poquito de vida a Paco Palencia, ¿no? Sabemos que seguramente hoy contra América el Mazatlán va a intentar dejar la vida. Y si de pronto, como lo han hecho en algunas ocasiones, América sale en este plan, como lo hizo a Gallos, de sentirse muy superior y creer que con medio cancherear les va a alcanzar, pues definitivamente pueden llevarse un susto. No quiero decir que ese pronóstico reservado tendría que ganar el América, más porque ya regresó a ese triunfo que necesitaban, están jugando de locales, pero así como una goleada tampoco la visualizo, ¿o tú sí?
No, la verdad es que no. Es decir, América está para sacar resultados, está para sacar puntos. Y el hecho de, a ver, recordemos que el hecho de la modificación que hace Miguel Herrera en trabajo defensivo con línea de 5, y sabiendo que prácticamente sus carrileros, no por cuestiones de miedo, sino porque son, la verdad, medio artríticos para irse al ataque, no es precisamente una de las posturas de Miguel Herrera, pero aún así, con 5 en el fondo y prácticamente 2 contenciones, o sea, ya es algo que es una vergüenza para el americanismo. Aún jugando así, a Guillermo Ochoa se le plantaron, a Guillermo Ochoa se le acercó el Atlético San Luis. Guillermo Ochoa tuvo que tener, si bien se equivoca en el gol, sigo pensando lo mismo, hubo 3 atajadas excepcionales. Es decir, está tratando de hacer que le funcione un esquema de juego en el que definitivamente no tiene los jugadores adecuados pero que por agrupamiento, por acumulación de unidades, le puede estar dando buenos dividendos, por lo menos con esta victoria ante San Luis. Ahora, Mazatlán va a dar el partido del torneo, Mazatlán va a dar la jornada del torneo, lo de Tigres, digo, el resultado lo saca Mazatlán y me parece bien por el esfuerzo del equipo, pero lo de Tigres fue una vergüenza, el partido fue espantoso, el rendimiento de Tigres es realmente tan lamentable que yo creo que ya alguien tendría que entender y leer que es una especie de rebeldía contra el Tuca Ferretti. Yo estoy de acuerdo contigo, no espero muchos goles, a menos que de repente por ahí Mazatlán se desinfle con algún gol tempranero y empieza a tener el control Miguel Herrera. Físicamente me parece que está mejor trabajado el equipo de Miguel Herrera, obviamente. Mazatlán ha tenido muchos problemas por el coronavirus, así que si sumamos todo esto, más allá, insisto, de que va a ser un matar o morir para el equipo de Mazatlán, yo creo que el América debe salir adelante con este partido. Insisto, hay muchas exigencias alrededor de este equipo de las Águilas del América. ¿Te atreves con un marcador o nada más sacas tu bandera propiojista?
No, yo creo que América gana 2-1, apenita rescatando el resultado muy parecido a lo que hizo contra San Luis. A lo mejor y Aristegueta sale medio motivado, ¿no? Y puede hacer ese gol por parte de Mazatlán. Y además, Rafa, otro factor, la altura, porque vienen del nivel del mar y físicamente tampoco se les ha visto de pronto tan bien, se le cae el equipo a Palencia, no solo en lo futbolístico, sino también en lo físico durante momentos del partido. Entonces vamos América 2-1, ¿tú?
Yo también creo que va a ser, es más, yo creo que va a ser 2-0, ¿eh? Yo no creo que el Mazatlán pueda conseguir gol, pero bueno, vamos a ver. El jueves no hay fútbol. El jueves no hay fútbol porque juega Querétaro contra Toluca, o sea, pues no, y Ranchuca contra San Luis.
Ranchuca contra San Luis, ¿no está todo el mundo esperando este partido? No, ¿verdad? Definitivamente no.
No, creo que no.
Contra Toluca, pues solo damos pronóstico, ¿no? Puede ser, creo que un aburridísimo empate, inclusive me atrevería a pensar que a lo mejor...
¿Cómo? ¿Y Zambuesa?
Es que Zambuesa no puede hacerlo bien todas las jornadas, Rafa. También ya a los 36 años, pues te cansas un poco, tienes esos altibajos y al final no le puede llegar a alcanzar. Además, Gallos es local. Entonces, yo creo que va a ser un aburridito empate y sí un partido para el olvido. Y en el Pachuca contra San Luis, también ya llené mi quiniela y apuesto a que va a ser un empate, pero creo que aquí sí puede haber un par de goles de cada lado. Entonces, vamos a ver, ¿no? Si por lo menos nos entretiene. No juegan bien ninguno de estos equipos, ninguno juega bien. Pero que haya goles, ¿no? Para que nos mantenga un poquito entretenidos el viernes, el jueves.
Bueno, el jueves, sí, porque el viernes hay una jornada que... Te tengo malas noticias, tampoco pinta mejor. A ver, Necaxa contra León. Sí, la tensión de ver si lo que mostró el León contra el Atlas ya de repente puede fabricar un equipo más contundente. Luego, está Xolos contra Rayados. Rayados todavía sigue siendo una incógnita. Y lo de Tijuana, pues yo creo que el entrenador ya debe empezar a sentirse preocupado. Y esto de preocupado lo marco. Con el técnico de Mazatlán, con el técnico de San Luis, con el técnico de Necaxa y con el técnico de Tijuana también. Y cierra la jornada del viernes con un Juárez contra Santos. ¡Oh, Dios!
Y tal vez pueda hacer algún evento, algo que hacer el viernes, porque lo del fútbol creo que no va a estar tan entretenido.
Espero que tu recomendación de perreo sea muy buena.
Y todavía la sigo pensando. Necaxa León. Pues tendría que ganar el León, ¿no? A ver, este Necaxa intenta, pero no terminan dándose los resultados para el cuadro de Poncho Sosa, que sí, yo también pienso que ya los focos inclusive están encendidos. Hablando con gente cerca ahí de Aguascalientes, dice que la directiva está molesta por los resultados, porque inclusive pensaban que a esta altura podían ir un poco mejor en la tabla general. Me parece que la directiva también tendría que sentarse a pensar que no es fácil, ¿no? Que tampoco tienes un equipazo como para estar compitiendo en la parte de arriba. Y León, Rafa, es un caso curioso del torneo, porque a mi gusto no han jugado tan bien como nos tenían acostumbrados el torneo anterior, que no termina por cumplirse, y además tiene 6 goles en el torneo, y aún así le alcanza para ir en la segunda posición de la tabla general, ha sumado puntos con el único equipo contra el que ha perdido es contra Cruz Azul en lo que va del torneo mexicano. Entonces, sí, León me parece que es ese caso extraño que con un gol inclusive le ha alcanzado para quedarse con el resultado, ¿no? Con poquito van ahí sumando de 3 puntos. Es un equipo que al final juega bien, que siempre intenta, que también le está faltando un definidor mucho más efectivo, que no lo han encontrado con Gigliotti, más allá que el partido anterior anotó. Tienen ahí a Nico, que entre se les recupera y no por el tema del COVID, y de pronto sí este equipo de León está sufriendo en tener a un delantero realmente efectivo. No hay un JJ Macías, y qué decir de un Boselli, ¿no? En esta línea sí puede, me parece, llegar a sufrir León conforme vayan transcurriendo las fechas, porque si no hay goles, no puedes aspirar a ser campeón.
Sí, porque en realidad el León, en esto que dices, el 50% de los goles que tenía los marcó contra el Atlas. Había estado sacando puntos gracias a empates muy malitos, había sacado solamente una victoria entendible contra Ranchuca y también una victoria con Monterrey, es decir, estaba ganando con lo mínimo. Vamos a ver si ahora finalmente encuentra algo de lo que se le está exigiendo a un equipo que está jugando bien al fútbol, pero como dices tú, hace falta el matón del área, ¿no? Tijuana Monterrey, ¿te merece algún comentario o nos brincamos de plano, dejamos los del viernes con Juárez Santos cerrando la jornada para irnos directamente al sábado, donde parece que hay un poquito más de esperanza, ¿no?
El sábado puede estar un poquito mejor. En el Rayado Xolos, pues solamente que el Turco ya también le da la oportunidad a Keloba y le termina resultando haciéndose presente con gol, que creo que esto al final va a ser importante. La velocidad de Keloba no la vamos a discutir, es un jugador que tiene muchísima velocidad, lo demostró en el partido anterior, y creo que Rayado se puede quedar con la victoria. Y en el Juárez Santos, ay, ahí sí no sé, Marquito Fabián será... Rafa, no ha jugado tan mal, me parece que por lo menos intenta, ¿no? Es ya el principio del fin, o ya como la mitad del fin tal vez de la carrera de Marco Fabián, pero creo que está intentando reivindicar un poco el camino, y en este Juárez-Santos yo creo que puede ser un empate, porque Santos tampoco anda muy bien.
A ver, yo ya no entiendo. Dices que Zambuesa está en un segundo aire cuando el tipo no ha ganado nada. Es decir, no ha ganado nada de manera que sea la piedra angular de las conquistas de su equipo, porque ya hicimos una recapitulación de cómo termina haciéndole más daño que beneficio a su equipo en los momentos decisivos. Y Marco Fabián, que ya hasta fue campeón en Europa, en Alemania, aquí vienes a castigarlo. O sea, en sus años mozos Fabián ya no tiene futuro, y en sus años de ocaso resulta que Zambuesa todavía tiene una longevidad impresionante para jugar como si fuera Roger Milla. No, por favor, no, Eli, pero bueno, ok, déjale aquí.
Rafa, pero el problema de Marco Fabián es que tuvo su problema en la columna y en Frankfurt, pues no se ha recuperado al 100%, y todavía quería pedir más dinero en Qatar y le dijeron, a ver, Marquito, pues gracias, pero no, definitivamente no lo vamos a hacer porque futbolísticamente no ha rendido. Por eso creo que ya es la parte final de su carrera, porque además él tampoco lo ha tomado tan en serio, ¿no? Lo de la MLS también. El tema
¿a dónde
extra
se va a retirar?
¿Crees que en la MLS, Rafa?
¿En dónde se va a retirar Marco Fabián? Porque ya la MLS ya no regresa, digo. Nos queda claro.
Y sería, pues no por demeritar a Juárez, pero no creo que el retiro que Marco Fabián hubiera soñado en su momento, pero él ha dejado ir oportunidades importantes. Pero sí, mejor, Rafa, hablemos de lo que puede pasar, ¿no? De la jornada futbolera del sábado, porque todo lo demás sí va a estar lo tendremos que ver, pero solo porque la chamba lo exige. Pero así que digas que qué ganas de ver estos partidos, no, ¿eh?
Bueno, el sábado hay dos partidos que van por ESPN Deportes, Pumas contra Puebla y el otro es Atlas contra Cruz Azul. Pero yo prefiero que arranquemos con el partido de fondo porque Chivas, ahora sí, como diría Jennifer López, ¿y el anillo para cuándo? Es decir, es cierto, va a visitar a Tigres. Tigres es un equipo complicadito, es precisamente este tipo de encuentros donde el adversario aparece débil y además te reviste notoriedad ganarle, Bueno, por ahí Tigres va a presentar su mejor opción. Ahora, Vucetich tiene buenos números contra el Tuca Ferretti en general. Entonces, yo creo que va a ser un partido en el cual va a ser como un clásico entre los ninguneados, porque no les corre ni tantita sangre por las venas, como son Tigres, y los otros ninguneados, porque tampoco les corre ninguna sangre de responsabilidad por las venas. Lo del Guadalajara, quiso mandar a 6 jugadores a la Liga de Desarrollo, no podía por las edades, y entonces los está mandando a la Sub-20 a ver si ahí funcionan para algo. Lo del Chicote Calderón, me platicaban todavía hoy que todos los problemas que ya anda cargando con su nuevo promotor, Oscar Noboa, que lo curioso es que es el mismo promotor de Sebastián Córdoba. Bueno, pues este promotor, resulta que la mamá de Chicote Calderón le llama todos los días y le dice: oiga, dígale a mi hijo que me mande unos centavitos porque no tengo para comer. Y el Chicote Calderón le dice que no tiene dinero. O sea, se lo gastó en parrandas, en videos, en banda, en pedida de mano, en andar yendo a jaripeos, etcétera, etcétera, pero no le manda ni, ahora sí que ni, pues ni para las sopitas, ¿no? Le debe mandar unas maruchan, por lo menos.
Que es una situación fuerte, no estaba enterada de eso, Rafa. Digo, es una pena. No tienes obviamente una como tal obligación de ayudar, pero sí una responsabilidad moral, ¿no? Responsabilidad moral, Rafa, en ningún lado está escrito que tienes o no que ayudar, pero definitivamente pues estás hablando de la mamá del papá, tendría que nacer del hijo, o sea, la mamá no tendría ni que hablarle o pedirle, el mismo hijo tendría que ayudarlos. Me parece raro, lo he visto que está ahí en Instagram, que se casó, o no sé si ya estaba casado, inclusive vi a un niño pequeño, no sé si sea su hijo o no, o sea hijo de su pareja, no sé. No sé qué esté pasando en la vida personal del Chicote Calderón, como muchos más, de lo que está pasando en Guadalajara, que no pueden poner disciplina, que cada quien, me parece, hace lo que quiere, que de pronto escuchamos a un Oribe Peralta, ¿no?, que dice que da consejos, que habla con algunos de los compañeros, que él, bueno, ya entró en el retiro desde hace rato, pero me parece que nadie le ha avisado aún. Y pues a los jugadores que tienen esta participación con el tapatío y que lo hacen como, no sé si lo hagan en Chivas, como un castigo, pero parece que al futbolista le va y le viene, ¿no? Ellos quieren seguir cobrando su salario, algunos estarán sancionados y tal vez no estén cobrando el 100%, pero sí, Rafa, lo de Chivas es preocupante. Ahora van con Tigres. Tampoco es que Tigres, ya sabemos, tenemos que llegar a la fecha 10 u 11 para que se pongan serios en el torneo, empiecen a ganar los partidos y les alcance para calificar y para llegar probablemente a una final por el equipo que tienen. Pero hay una situación que mencionabas al inicio y que es importante. ¿Ya habrá rebeldía con el Tuca o están cansados del Tuca? ¿Se desgastó ese discurso, el que de pronto en los entrenamientos, el ser cotidiano, el vivir lo mismo todos los días? No sé si ya esté causando estragos en Tigres, porque yo me quedé mucho con algo que viví en la cancha del Hidalgo, cuando Pachuca se enfrentó contra Tigres, cuando el Tuca les decía que atacaran, que fueran hacia arriba, inclusive el equipo empezaba a tocar hacia atrás. Entonces, no sé si sea esta cuestión de, eso es lo que querías, bueno, es lo que vamos a hacer para que veas que no resulta, o definitivamente el equipo ya no está entendiendo el mensaje del Tuca Ferretti porque las cosas no están saliendo. Y no vamos a decir, Rafa, que Tigres no tiene un equipo para competir y para salir con los resultados un poco más holgados, más allá del sistema de juego que pueda tener el Tuca. No puede sufrir así contra Mazatlán y contra varios equipos, que la verdad lo único que vimos de Tigres fue un muy buen partido en la fecha 1 y después de ahí no hemos visto más. Y cuando está Salcedo sabemos que es un chequecito el portador.
Aquí lo que también habría un aspecto para recapacitar con respecto a Tigres es una: regresó el ingeniero Rodríguez. Esto volvió a poner en advertencia a los jugadores que no van a mover al Tuca Ferretti. Y al Tuca Ferretti le devolvió la tranquilidad muy puntual de que él ya no tiene que preocuparse y que además, pues, además de que está blindado. Ahora, la otra situación es esta: la llegada del Chima Ruiz a hacerse cargo de muchos aspectos del trabajo táctico durante la semana, cuando durante años estuvieron acostumbrados a que el trabajo fuera por parte de Hugo Hernández, yo no sé si eso terminó por cansar un poco al futbolista, porque Chima Ruiz no tiene la misma calidad de teatro, de trato que tenía Hugo Hernández. Entonces, si ves que en la cancha el Tuca cambia de asesor, luego le permite menos participación, obviamente, ya a Miguel Mejía Barón, yo no sé si con todo esto junto el equipo esté resintiendo ya esas dudas, esa incertidumbre de quién manda y a dónde van ahora. Si el Chima Ruiz ha querido reacomodar las cosas en el equipo, ahí está el reflejo. No puedes tener dos tipos de mando en el equipo de Tigres. Es decir, lo estoy viendo desde lejos. He estado buscando y leyendo alguna repercusión, pero no, nadie se ha preocupado por entender el peso o el cambio de Chima Ruiz llegando al equipo de Tigres. Ahora, yo entiendo que no puedes estar presente en los entrenamientos, hay muchas situaciones que han cambiado con el COVID-19, pero también habría que buscar si ese cambio de acercamiento con el jugador tuvo algún peso, ¿no? Pero yo creo que sí, ya es el momento de que alguien reaccione, entregue algo, ¿no? Y no
tendría.
Debería, pero bueno.
Pero es poco probable, la verdad, Rafa, que pase. ¿Quién se puede llevar aquí el partido? Creo que inclusive Tigres jugando como local podría llevarse la victoria, ¿eh? Lo de Chivas, no veo pronto que se pueda llegar a solucionar. Yo sé que el torneo todavía es joven, que falta la mitad del campeonato. Pero si a este Chivas no le resulta y siguen con esa indisciplina que nadie quiere poner un freno, un alto y te prefieren montar un show a decir realmente la verdad y poner un precedente de lo que tendría que hacerse para que los jugadores de una vez por todas se entiendan, pues ya veremos al final del campeonato y si no termina por alcanzar, de quién van a cortar la cabeza, ¿no? Porque ya quedó claro que no toda la responsabilidad era de Tena.
Sí, es decir, queda más expuestos que nunca los jugadores sobre quién debería de cargar con absoluta responsabilidad de lo que pasa en la cancha. Ahora, si tú revisas, yo no veo con qué sea capaz de detener la defensa de Chivas a jugadores como Guiñac y Vargas si salen más o menos concentrados, ¿no? La media cancha me parece que está mejor consolidada por parte de Tigres. Es decir, me parece que está para manejar el partido y va a depender más de la capacidad de Vucetich para hacer entender al grupo de jugadores de lo que quiere en la cancha que de eventualmente las condiciones de los jugadores,
Y si de por sí Macías no anda fino y con el fútbol que por lo general le vemos a Tigres, se vuelve más difícil, ¿no? Que siempre intenta cortar los circuitos y es un equipo que no te da mucho espacio. Va a ser difícil para Guadalajara, por eso creo que en este partido se queda Tigres con el triunfo, pero apenitas, un gol, no creas que van... Es la goleada de Tigres, 1-0, ¿no? Como nos tiene acostumbrados.
Sí, con eso son felices, ¿no? Con eso son estrictamente felices. Bueno, otro partido para este sábado, recuerda, el domingo no hay fútbol. Viene el enfrentamiento de Pumas, invicto, contra un Puebla que algunos ya lo quieren llamar como el Matagigantes, como en su momento llamaron a Querétaro después de las victorias contra Cruz Azul y contra América. ¿Será de veras? Me parece exagerado.
A ver, lo de Puebla tampoco termina siendo malo. Creo que tiene un equipo bien cortito, Rafa. Inclusive ya se habla de Ormeño, que a la selección y que a lo mejor el Tata Martino lo puede contemplar.
O a
ya
Perú.
Con 4 goles, de pronto suena muy, muy barato pensar en una selección mexicana, pero también es cierto que en México no hay delanteros, ¿no? Y de pronto buscas de dónde salgan. Pero Puebla ha hecho las cosas bien. Juan Reynoso arma bien a su equipo, son jugador que no se desespera, que aunque vaya abajo en el marcador, de último momento nunca deja de luchar y te puede llegar a preocupar bastante. Y bueno, del otro lado, bien lo dices, el invicto, ya Linini, lo platicábamos antes de arrancar con esta charla de podcast, pues como que se arrepintió, como que sí le han de haber dicho, a ver, compadre, ponte las pilas porque no vas a estar invicto toda la vida y la prensa ya no te va a ver con tan buenos ojos. Pero cuando vas a decir este tipo de comentarios, creo que le hubiera más convenido a Linini quedarse callado. Ya no decir absolutamente nada, dejarlo pasar y tratar de ser un poquito más amigable con la prensa, ¿no? Pero más allá de lo que hizo en conferencia, creo que en la cancha con Pumas, pues lo está haciendo bien. Hay que ver si también regresa Mozo para este partido o seguirá con el tema de las sanciones, ¿no? Que varios jugadores en el fútbol mexicano pues siguen sin entender.
No, Pero se parece que, es decir, es un en el fútbol mexicano pega más duro el virus de la indisciplina que el COVID-19. Eso nos está causando más bajas la indisciplina que el COVID-19 en esta Liga MX. Pronóstico, yo creo que va a ser un 1-1.
Yo creo que puede ser a favor de Pumas un 3-1. Creo que Pumas se va a terminar quedando con el resultado. Hay que ver qué pasa, ¿no? Pero este Pumas me termina gustando y creo que Lilini, mientras no hable en las conferencias de prensa, en lo futbolístico el equipo se ve bien. Y hay que ver si ahí, como te digo, reaparece Mozo por la lateral derecha o Rivas, este chamaco que lo hizo bien. La cantera de Pumas definitivamente le está respondiendo. Y dejaste al final el partido que más te llama la atención porque... Hay que decirlo, Rafa, tampoco es un partido espectacular, pero puede que nos entretenga un poquito más.
Es que los partidos, desde que yo tengo memoria, no uso de razón porque esa todavía no llego, pero desde que tengo memoria, el Atlas Cruz Azul siempre han sido muy buenos partidos de fútbol, pero muy buenos juegos de fútbol. Incluso, si mal no recuerdo, jugaron una final que terminó con bronca, un pelotazo a un árbitro, el Tilín Méndez fue suspendido un año, robo totalmente arbitral al Atlas, etcétera. Pero le recuerdo al auditorio, Pumas contra Puebla y Atlas contra Cruz Azul estarán por ESPN Deportes. Pero el Atlas tampoco da muestra absolutamente de nada, ¿eh? Es decir, ya Diego Coca... con las palabras con las que llegó, que había visto al equipo, que conocía a los jugadores, que sabían que estaba fallando, que estaba en condiciones de hacer ajustes inmediatos, todo el rollo de Coca, ese mal llamado alguna vez por Iraragorri, el Guardiola de América, bueno, este Diego Coca, que sigue siendo Coca cero en resultados, Coca dietética, yo creo que Cruz Azul le va a hacer un 3-1, ¿eh?
Sí, golearlo. Puede ser, a ver, contra León no se vieron tan mal, Rafa. Creo que de ahí me queda un poquito la idea de que este Atlas podría mejorar. Ojo que tampoco espero un Atlas que llegue y aplaste al Cruz Azul de ninguna manera, ni cerca creo que eso pueda llegar a suceder. Pero no lo vi tan mal contra León, inclusive por momentos del partido, y el mismo Nacho Ambriz lo reconoció. Nos vimos superados. 30 minutos no es lo que necesita un equipo para aspirar a ganar un partido, pero 30 minutos fueron superados. Y que tengan a Ibarra sí le da muchísima calidad. No me interesa o no hablaré de lo que pueda llegar a ser Ibarra fuera de la cancha, ¿no? Que eso ya creo que todos hemos dado un punto de vista y coincidíamos en que en el fútbol mexicano no debería seguir más. Pero hablando del tema cancha y que ya se hizo presente con gol, pues definitivamente Renato Ibarra sí le va a ayudar mucho a Coca en lo que pueda llegar a buscar su equipo en tema ofensiva. Digo, lástima lo de este Chavo Saldívar, pero está ahí Acosta, está Malcorra, está Reyes. En la defensa me parece que con Conti y Nervo, más o menos Atlas no se ha visto tan mal.
No, por favor.
Abella por derecha y Angulo por izquierda. Sí, Abella va por derecha. Definitivamente creo que en defensa no se ve tan mal Atlas y que como son la mayoría de los equipos y los técnicos que no se quieren meter en problemas, de atrás para adelante, ¿no? No defendemos tan mal o tratamos de hacerlo lo mejor posible y después de ahí la gente que tenemos en ofensiva que nos pueda llegar a resolver, que en este caso pues con Renato no al 100% una garantía porque tiene un rato de no tener una actuación completa de 90 minutos, pero sí es un jugador que te marca diferencia.
Bueno, en fin, creamos que entonces a Elizabeth Patiño que el Atlas le va a dar la sorpresa sobre Cruz Azul con esa
sorpresa.
Lista de
Rafael, yo nunca dije eso. Tienen un equipo que creo que más o menos le puede llegar a competir, porque por lo que dices, tú crees que Cruz Azul le va a pasar por encima y va a golear de manera desastrosa al Atlas. Yo tampoco creo que sea así, pero aún con todo esto que te comento, me parece que la máquina se queda con los 3 puntos, pero Atlas no va a ser tan fácil. Luego, los que pensamos que no pueden dar la sorpresa en este torneo nos han terminado rompiendo la quiniela.
Bueno, yo creo que Cruz Azul va a ganar 3-1 y con 4 goles de Jonathan Rodríguez, ¿eh? ¿Me entendiste? Bueno, así va a estar la historia.
Para todos lados. Bueno, está bien, entonces así se queda el resultado y esto será la interesantísima jornada 8 del fútbol mexicano, Raf. No sé si me... Igual los del sábado sí los veo solo porque van por ESPN, pero los demás no sé si me voy a sentar a verlos.
No, debes, porque pasarás examen sobre ellos. Ahora, cerremos este podcast porque a final de cuentas debe ser el podcast con el que ustedes deban de convivir todo el fin de semana, muy puntualmente. ¿Alguna nueva selección? Sentí que estabas tarareando la de Enemigos Ocultos de Ozuna, pero no sé si sea tu nueva propuesta reggaetonera.
Tenía la de Enemigos Ocultos de Ozuna que me gusta, la traje aquí. También traje otra de Anitta que se llama Pa Pa Pa. Esta me gusta, está buena y sí está de un perreo muy intenso porque el fin de semana necesitamos intensidad en el perreo para que nos pueda alcanzar y ver toda esta jornada futbolera que, como ya lo mencionabas, no va a haber en domingo. Pero mejor nos quedamos con la de Ozuna, Rafa, para que también sea parte de tu gusto musical, porque no mientas, sé que el reggaetón lo escuchas cuando te ejercitas.
Claro.
Que no es muy seguido, pero lo escuchas.
Ahora, ¿vas a tener alguna transmisión en vivo el fin de semana?
El sábado, ¿te vas a unir
Okay.
o no te vas a unir? Porque nada más prometes y no llegas a hacer ejercicio.
No, los sábados justo en esas horas se nos cae el wifi aquí en la casa, entonces no puedo.
Uy, estás como yo. Pues pídele al vecino, con eso de que
Okay.
tienes un buen vecino, a ver si te puedes conectar. Pero bueno, hay que la gente esté al pendiente, a ver si convencemos a Rafa de que haga ejercicio a la distancia.
Es más fácil que tú subas una receta de cocina genuina y comible a que yo te acompañe en una sesión de CrossFit. Bueno, muchas gracias a los razadictos por estar pendiente de este podcast de Raza Deportiva de media semana. Los esperamos en la próxima ya con la revisión de estos resultados de esta jornada que lleva un poco de todo, pero les recuerdo, Pumas contra Puebla y Atlas contra Cruz Azul van por ESPN Deportes. Elizabeth Patiño, feliz fin de semana a todo ejercicio.
Chao.